Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Informa Martí Noticias. Residentes de Placetas denuncian que los bomberos llegaron sin el agua necesaria para apagar un incendio que destruyó varias viviendas en esa ciudad de Villa Clara. Ivette Pacheco informa.
Los bomberos llegaron sin el agua suficiente al incendio que se originó presuntamente por un cortocircuito en Placetas Villa Clara el lunes 17 de febrero, según reportaron vecinos a Martí Noticias, quienes dijeron además que la falta de recursos impidió que los bomberos sofocaran las llamas a tiempo, lo que resultó en la destrucción parcial o total de varias viviendas. Rodney, un residente cercano al lugar del siniestro, describió la impotencia de los habitantes al ver cómo el fuego avanzaba sin que los bomberos pudieran hacer mucho.
Un cortocircuito en una casa, y como eran casas de madera, de tabloncillo viejo, eso es pólvora, eso ardió completo. Vi el incendio, me dolió de aquello, porque sé cuánto deben haber perdido las familias esas ahí, ¿me entiendes? Y con la situación que hay en Cuba ahora, que no es fácil perder todas las cositas de uno en la casa y eso.
Otra vecina, Joaris, confirmó que los bomberos llegaron sin los recursos necesarios para enfrentar la emergencia.
Llegaron primero los bomberos de aquí de Placeta y no traían casi agua, pero después llegaron enseguida los de Santa Clara.
Por su parte, el portal oficialista Cuba Debate reportó que el incendio afectó 4 viviendas en la intersección de la calle Primera con Sexta. Según el reporte, 2 de ellas sufrieron daños parciales, mientras que las otras 2 quedaron completamente destruidas. Según la nota oficial, el siniestro comenzó en una casa y se propagó rápidamente a las colindantes. También se destacó la intervención del Ministerio del Interior y del Cuerpo de Bomberos, resaltando que no hubo pérdidas humanas ni heridos. Sin embargo, esta no es la primera vez que la falta de recursos de los bomberos en Cuba genera críticas. En videos publicados en Facebook tiempo atrás, el usuario Irán Malca mostraba a bomberos en La Habana con una manguera llena de agujeros. En 2023, un incendio en un edificio en Vanes, provincia Holguín, tuvo que ser sofocado por los propios vecinos, ya que, según el testimonio del usuario Daniel Oscar Escalona en redes sociales, los bomberos del territorio tenían el carro roto y estaban sin agua. Aquí se quema la casa y después es que aparece el agua, lamentó un residente de Placetas que prefirió no ser identificado por Martí Noticias.
Los bomberos llegaron pero no tenían agua. Eso es normal aquí. Aquí se te quema la casa y después que aparece el agua.
Intentos por contactar al comando de bomberos de Placetas resultaron infructuosos, según la activista Lizdani Isaac, quien reside en Placetas.
Después de estar llevar rato la casa incendiada, que ya estaba cogiendo fuerza porque había bastante aire en ese horario. Y llegó un carro de bomberos. No dio para apagar el fuego porque no tenía el agua suficiente como para apagar aquello que ya había cogido bastante fuerza.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, partió de los Emiratos Árabes Unidos, donde se reunió con el presidente, el jeque Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Informa Michelle Sagué.
La vocera del Departamento de Estado, Tammy Bruce, en un comunicado informó que la reunión entre el secretario de Estado Rubio y el jeque Mohammed bin Zayed Al Nahyan reafirmó la vitalidad de la asociación estratégica entre Estados Unidos y los Emiratos Árabes Unidos. Dijo que el secretario expresó su aprecio por la fortaleza y la naturaleza duradera de la relación, marcada por fuertes lazos económicos, cooperación en materia de defensa e intereses mutuos en la estabilidad regional. Informó además que la conversación también abarcó los desafíos pendientes en Gaza, las formas de promover la estabilidad en Siria, el Líbano y en toda la región, y las formas de abordar las amenazas a la libertad de navegación en el Mar Rojo. La visita de Rubio a los Emiratos Árabes Unidos fue la última parada en una gira que incluyó conversaciones en Riad con funcionarios rusos. Mientras tanto, la agencia de noticias estatal emiratí, WAM, informó que el jeque Mohammed le dijo al secretario de Estado Rubio que su país rechaza una propuesta para desplazar a los palestinos de su tierra. Los comentarios del jeque se produjeron después de que el presidente estadounidense Donald Trump propusiera que Estados Unidos tomara el control de Gaza y reasentara a sus habitantes palestinos en Jordania y Egipto, lo que ha provocado una oposición generalizada entre los países árabes. El jeque le dijo a Rubio durante su reunión en Abu Dhabi que era importante vincular la reconstrucción de Gaza a un camino que conduzca a una paz integral y duradera basada en la solución de dos estados para el conflicto israelí-palestino. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Asistencia técnica Efraín García, voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio Venezuela Hoy. A nombre del equipo, hoy está Danilo Fuentes Jr. en los controles técnicos y Jaime Admiral en la producción de este espacio. Este servidor le da la bienvenida a mis invitados. Desde Alemania tendré a Roberto Ramírez, doctor en economía política, y desde España tendré al analista político Luis Ortiz. Bueno, quiero comenzar contigo, Roberto. Agradecido, es la primera vez que estás en este espacio, y analizar una de las informaciones que está, pues, en el tapete noticioso con respecto a Venezuela. El presidente Trump, que todavía no ha cumplido el mes de haber llegado a este segundo mandato, lo hará el día de mañana, pues ha dicho o señaló este martes que está considerando suspender la licencia que permite a la petrolera Chevron operar en Venezuela, y aseguró que no entiende por qué el país recibe miles de millones por esa operación, ¿no? Esto lo hizo en una conferencia de prensa en Mar-a-Lago el día de ayer, donde aseguró que está examinando esa exención que permite a Chevron operar. Y además hizo una pregunta el mandatario estadounidense: ¿por qué hicieron eso? ¿Por qué ir al enemigo, se preguntaba, y darles miles de millones de dólares? ¿Qué crees que pueda pasar aquí, Roberto? Bienvenido.
Bueno, gracias, Leandro, a ti y a todos los radioescuchas. Sí, es una pregunta que nos hacemos todos. Realmente no solamente se la está haciendo él, porque sí, lo que está es financiando lo que estamos viviendo en Venezuela, que es grave en un contexto de salida a la problemática. Pero analicemos un poco cuáles han sido los contextos que ello ha originado y por qué se está dando esta situación en lo que respecta a la aprobación de un permiso que en sí no solamente ratifica el apoyo que ha recibido Maduro, por un lado, pero también ratifica que no hemos podido salir de una problemática que está siendo financiada y viene siendo financiada por esta medida o esta decisión. Bueno, que en sí no termina de darle una salida al problema. Los millones no vienen a favorecer al venezolano, vienen a favorecer al régimen. Y como bien lo señala, es un financiamiento que rompe de una u otra forma las alternativas, las posibilidades o las posibilidades que hemos tratado de manejar para plantear la salida a la problemática.
Le voy a dar paso a Luis Ortiz también porque quiero su apreciación sobre este mismo tema. Dicen que este dinero, evidentemente de una de las fuentes de las que vive, algunos expertos y analistas señalan que el régimen de Nicolás Maduro pues vive del narcotráfico, alianzas con países que también son enemigos de Estados Unidos, Luis, pero el petróleo es una de las herramientas con la que financian la represión. Una represión que después del 28 de julio del año pasado pues se ha incrementado: arrestos, persecución, hostigamiento y desaparición. El levantarlas este momento que tuvo el presidente Donald Trump, que además hace ver que sigue mirando a Venezuela, a pesar de que en la geopolítica hay otros intereses, entre ellos nos hemos dado cuenta que lo que es la guerra de Rusia y Ucrania, pues está en primer lugar. Pero ¿cómo beneficiaría realmente a mermar esa represión y cómo favorecería y en qué favorecería al ciudadano de a pie que vive todavía dentro de Venezuela. Luis, bienvenido.
Muchísimas gracias, Alejandro, de nuevo, por esta oportunidad y, por supuesto, saludos a toda tu audiencia. Mira, esto hay que... Tú en la pregunta también diste parte de la respuesta. Estamos hablando que el petróleo sigue siendo pues un producto importante para el mundo entero y, en especial, en la era Biden, a raíz de la guerra de Ucrania con Putin, por supuesto. Estados Unidos ha jugado un papel importantísimo y cualquier chorro de petróleo o cualquier barril de petróleo que pueda haber en el mundo para los Estados Unidos siempre va a ser interesante. Es un problema también de mercado, ¿no? Y en ese sentido, pues ya sabemos la historia de la Chevron particularmente, que es lo que nos asiste. Bueno, logró convencer a la administración Biden de que había una deuda cuantiosa por parte de estos tiranos narcotraficantes de Venezuela y accedieron pues a darle la concesión. Eso por un lado. Sabemos también que Repsol, que también se nos olvida aquí a nivel de Europa, también participa en ese sentido. Ahora, ¿en qué beneficia? ¿En qué? Nada. Yo creo que en nada realmente. No beneficia absolutamente en nada, sino a los intereses geopolíticos, vamos a llamarlo de esa forma. Y yo creo que el presidente Trump, pues su foco lo tiene muy claro, ¿no? Muy claro, y ya sabemos lo que ha pasado desde el primer día que firmó todas las resoluciones que firmó, la presencia de su representante en Venezuela, las conversaciones con Maduro y los resultados de la misma, pues. Por lo tanto, yo no le doy ya importancia a ese tema, Alejandro, con toda franqueza. Bueno. Hay una realidad que es la desgracia de Venezuela y hay una responsabilidad del presidente Trump con su país, con su gente. Él lo ha dibujado de manera muy clara. Y bueno, ¿qué nos queda a nosotros? Bueno, lo que siempre hemos dicho a través de la resistencia, organizarnos y ver cómo vamos nosotros a resolver nuestro problema, porque el problema de Venezuela, el secuestro de Venezuela, obedece a los venezolanos. Y hasta que eso no lo entendamos, creo que estamos lejos de la realidad.
Y eso es un excelente punto, Luis Ortiz. Roberto, fíjate, a quien están escuchando, señores, a Luis Ortiz desde España, analista político, y también a Roberto desde Alemania. Roberto, fíjate una cosa, entender que lo que estamos padeciendo los venezolanos ha sido nuestra responsabilidad, en gran parte, muchos todavía aspiran a que la comunidad internacional ejerza, incluyendo al liderazgo. María Corina Machado lo ha señalado en los últimos tweets. Edmundo González también está haciendo una gira que lo llevó por Alemania, donde estás viviendo tú en el exilio, a buscar ayuda internacional, pero una ayuda internacional. Y mi pregunta concreta es, ¿realmente si esa ayuda no ocurre, porque cada país tiene sus propios intereses, sus propias acciones que tomar para acomodarse en un mundo tan convulso, ¿cuándo vamos a entender los venezolanos que realmente tenemos que tomar conciencia de que el primer paso lo debemos dar nosotros, que tenemos que escoger a nuestros líderes políticos, que tenemos que trabajar con nuestros líderes políticos estando dentro o incluso en el exilio?
Alejandro, es un buen punto el que estás tocando, porque siempre nos vamos al ciudadano, pero creo, y lo he estudiado y lo he venido analizando ya desde un par de años, hay un problema complejo en Venezuela, que es cómo se han secuestrado algunos espacios mediáticos para cambiar, manipular, influir este comportamiento ciudadano, que de una u otra forma en este momento hay confusión, hay distracción, hay miedo, hay rechazo. Entonces, cuando empezamos a ver toda la paleta de paleta negativa hacia la reacción que esperamos del ciudadano, entendemos y terminamos entendiendo el por qué no se reacciona. Una dirigencia política que no ha estado a la altura de cumplir con una responsabilidad a la cual fue asignada, una dirigencia política que se esperaba que tomara el control sobre cierta o que tomara la decisión adecuada sobre ciertas problemáticas, que no lo están haciendo. Entonces, asumir que la ciudadanía no ha reaccionado, yo no me iría tanto a ese punto. Es que es difícil, y en muchas ocasiones lo he señalado, si en este momento Maquiavelo existiera, pues imagínate, estaría contento, porque el uso de técnicas de manipulación social, el uso de un discurso muy muy esperanzador, pero que a la final termina siendo decepcionante, bueno, termina obteniendo una respuesta del ciudadano de inamovilidad, de indiferencia, de rechazo, y que no vemos en una reacción adecuada. Pero para terminarte la idea, el ciudadano está esperando que se dé de aquellas personas que tienen capacidad, que hay muchos venezolanos que tienen capacidad de generar una propuesta concreta, muy bien estructurada. Hay profesionales venezolanos que pueden trabajar en diferentes áreas con un conocimiento amplio sobre la problemática que estamos viviendo y que pueden darle a ese ciudadano de a pie, a esa persona que está sufriendo el día a día, que por necesidad le toca callar porque no tiene las condiciones para poder reaccionar, está esperando que eso se dé. Yo estoy seguro que estamos en un momento de implosión, de salida o de despertar, para no utilizar palabras de conflicto, sino de despertar de lo que tenemos en esa falsa oposición y de lo que requiere una ciudadanía. Y yo creo que estamos en un momento de renacer, de revivir el sueño en que estamos.
Bueno, están escuchando a Roberto Ramírez desde Alemania, doctor en Economía Política, y también a Luis Ortiz. Paso nuevamente contigo, Luis. Fíjate lo que dice Roberto. Habla del despertar del ciudadano y del momento de la espera, ¿no? Cuando yo hago esta espera, pienso en los políticos, en el sistema político, y me acuerdo de estas elecciones convocadas nuevamente por el régimen para el próximo 27 de abril, sin resolver el tema del 28 de julio. Entonces, un liderazgo disperso. Ayer el Centro Carter confirmó oficialmente que el que ganó esas elecciones el 28 de julio del año pasado fue Edmundo González, pero María Corina en la clandestinidad, Edmundo González haciendo esta gira, buscando ayuda internacional, el venezolano con un padecimiento terrible, en un momento, uno de los momentos más duros, así como le ha tocado la ciudadanía cubana, de los peores momentos que se han enfrentado, sin nada, sin un salario, sin ningún tipo de recurso, no hay electricidad, hay cortes larguísimos, agua. Lo que pasa en la isla del gobierno comunista y en Venezuela es muy parecido. Pero esperando, ¿a quién? Porque entonces vemos que el liderazgo se diluye, porque muchos opositores, y lo voy a poner entre comillas, están pues llamando a estas elecciones, pasando la página el 28 de julio, y así pasará el tiempo. Pasará el 2025, llegaremos al 2026, y el tema y el sufrimiento se prolongará por mucho más tiempo. Y el régimen intacto, Luis.
Bueno, mira, ante todo quiero aclararte que más que analista político, yo represento a la Unión de la Resistencia Ciudadana en el Exilio, Alejandro. Es importante para los que nos escuchan, sobre todo, ¿no? Ya que, con todo respeto a los analistas, realmente, ahora todo el mundo pregonamos ser analistas políticos y a veces no cumplimos esa función. Ahora bien, yendo a la respuesta, mira, la gira que este señor... continúa, o el periplo que ahora intenta también realizar acá en Europa, ¿no? O continuar, ¿no? Porque en Alemania, es el reflejo crudo de la bufonería más grande que ha tenido la historia en materia de politiquería. Es una vaina, me causa vergüenza como venezolano el papelón que este señor está jugando frente a la realidad, no solamente de los venezolanos que están allá en Venezuela, pasando las penurias que están pasando, sino incluso las que también están pasando muchos que estamos en el exterior, ¿verdad? Y que lamentablemente pues cayeron en esa trampa de casa bobo del llamado del 28 de julio que pregonó la irresponsable señora María Corina Machado y que hoy representa como depositario este señor que yo no quisiera creer que es venezolano. Me refiero a Edmundo González Urrutia. Fíjate que digo esto porque la Comunidad Europea, ahorita toda, para no hablar de Alemania, no encuentra qué respuesta dar frente a la actitud patriótica que está asumiendo el presidente Donald Trump en materia de lo que ya él ha planteado, ¿no? De hacer de su país la era dorada, como ojalá lo logre. Entonces, si los propios alemanes, si la comunidad europea toda no encuentra cómo resolver lo que está planteando el presidente Donald Trump con los aranceles y toda su política que ya la ha esgrimido, entonces la pregunta es, ¿cómo puede Alemania o la Comunidad Europea ayudar a que unos secuestradores, como yo les llamo, que en este caso lo representa Nicolás Maduro, o sea, un tirano terrorista como Nicolás Maduro, que tiene secuestrado nuestro país durante todos estos 13, 14 años y más la era de Chávez, cómo pueden pretender este señor y la señora María Corina de que pueden hacer algo por hacer valer lo que ellos llaman la voluntad popular del 28 de julio? O sea, es importante que las voces como nosotros, Alejandro, donde tú también te encuentras, señalemos de manera clara y contundente que ya no se puede permitir más llamar a esta gente líderes, porque no lo son. María Corina Machado, El Mundo, el Capriloco, el
pero,
Guaidó.
Pero fíjate, perdona que te interrumpa, Luis Ortiz. A nosotros aquí en Martí, por supuesto, respetamos cada una de las opiniones. Tu opinión es tan válida como la de cualquiera y merece, por supuesto, observación. Pero quiero preguntarle a Roberto, porque en la descripción que hace Luis Ortiz, veo que hay un desgaste hacia Roberto, de lo que dice Luis, hacia el liderazgo político. Y es un poco la pregunta que yo estaba haciendo. La gente sigue esperando a un líder político, pero los líderes políticos están jugando a ver cuál es el mejor momento para encontrar la fuerza foránea para derrotar al gobierno de Maduro y a la organización que está alrededor de él, ¿no? Pero entonces es un juego trancado, es un juego muy difícil en el que va perdiendo a diario es evidentemente el ciudadano, sobre todo el que está dentro del país. Tú también tienes esa misma apreciación y te la pregunto porque con quien hablo me cuesta ahora encontrar a alguien que realmente defiende el trabajo que está haciendo el liderazgo encabezado por María Corina Machado y Edmundo González. Roberto Ramírez, te pregunto a ti.
Mira, lo que estás señalando es muy importante, Alejandro. Primero, en el caso de liderazgo, yo no sé si llamarlo liderazgo, pero en ese juego político que se está donde está María Corina y donde está Edmundo González, creo que carecen de liderazgo. O sea, hasta ahorita han demostrado que su liderazgo, que habían representado en un momento determinado, se está desvaneciendo en el tiempo por falta de acción, ¿no? Entonces, no sé si en este momento podemos llamarlo como liderazgo. En un momento determinado, las palabras que bien señalaba hace una María Corina de hace 2 años, en este momento yo veo algo completamente distinto. Pero bueno, eso es otro tema, un tema de apreciación de que el liderazgo que ellos están o lo que ellos están representando en este momento carece de liderazgo. No están accionando ni están tomando ninguna decisión. Por otro lado, lo que tú la pregunta en concreto sobre buscar un líder político, yo creo que no estamos en ese momento. Ni creo que Venezuela pueda ser en este momento coordinada a través de un liderazgo político partidista como lo conocemos dentro de un sistema democrático. En este momento requiere de agrupaciones que puedan consolidar una estructura lo suficientemente fuerte para dar soluciones a temas que son sumamente complejos en Venezuela. En este momento, si digamos, hay una salida del gobierno por cualquier razón, requiere de personas sumamente capacitadas en temas estratégicos, en temas que son de reconstrucción del país, de tomar ciertas precauciones o ciertas estrategias que faciliten la toma o la reconstrucción de instituciones que son básicas para la operatividad y el funcionamiento de cualquier tipo de gobierno que se vaya a consolidar o que se vaya a formar. Pero fíjate, en este momento hablar de dirigencia política partidista, creo que es un caso error. Se requieren de otras organizaciones para poder llegar a una solución adecuada en Venezuela.
Roberto Ramírez y Luis Ortiz, hay otro tema, y este programa, por supuesto, que es dedicado fundamentalmente para llevar información libre al pueblo de Cuba. Quiero hablar de un tema que también ha sido destacado en el día de hoy, miércoles 19 de febrero, y tiene que ver con el Tren de Aragua, este grupo criminal señalado en campaña por el presidente Trump y que ya oficialmente hoy, Luis, es denominado como grupo terrorista y otros temas que van colaterales al mismo, ¿no? El ponerle coto parado a esta migración que ha, según expertos, enviado el chavismo para desestabilizar la región, como ellos lo han reconocido los chavistas en algún tiempo en el resto del continente. Luis.
Bueno, mira, está claro de que todo esto está enmarcado dentro de la estrategia muy bien acertada por parte de los asesores y del propio presidente Donald Trump, en todo lo que él ha llamado pues la limpieza de la casa, ¿no? Toda una cantidad de inmigrantes, pues, que sin lugar a dudas, y eso fue denunciado en sus momentos oportunos, ha sido un poco la estrategia de los comunistas socialistas del Grupo de Puebla, y particularmente lo ejecutó Maduro. En algún momento pasó también con Cuba, ¿no? Cuando mandaron una cantidad de personas no deseables a Estados Unidos. Está dentro de su estrategia y me parece correcto que lo hagan. Yo lo que quisiera también es que en algún momento el presidente retome y declare a todos estos terroristas, tiranos y narcotraficantes también en ese mismo cuadro, ¿no? Como terroristas abiertos, para ver si eso puede ir cerrándoles el cerco a ellos de cara a seguir en su expansión, ¿no? No me extraña, pues yo tengo esperanza que, por cierto, Colombia, que va a entrar pronto de nuevo en unas elecciones, yo tengo esperanza de que regresen los demócratas y puedan sacar a Petro, ¿no? Y igualmente el caso de Brasil. O sea, en conclusión, o para responderte concretamente a tu pregunta, me parece que es acertado esa decisión de la administración de Trump de clasificar correctamente a estos delincuentes como terroristas, porque eso en el fondo es lo que son, pues.
Y bueno, y termino contigo, Roberto Ramírez. Las acciones que ha tomado la administración Trump en este mes, prácticamente de su nueva gestión, ¿crees que tenga definido realmente al venezolano de bien, al venezolano que quiere conquistar su libertad después de 26 años casi de haberla perdido frente a estos grupos criminales? ¿Y crees que seamos importantes en los próximos días, meses, incluso el resto del año, para la administración Trump, es decir, para esa conquista de la libertad?
Sí, definitivamente. Y creo que ahí sí cabe el que los venezolanos, los ciudadanos, empiecen a rescatar esos valores y esos principios que realmente definen a muchos y en gran parte al venezolano. Aunque tengamos representantes de la política que últimamente han dado mucho de qué hablar, pero defender a aquellos que dan su voz para mostrar lo que está pasando, tratar de defender a los que están tratando de luchar y de dar su pellejo no solamente desde el punto de vista de ataque del gobierno, sino también de aquellos que están interesados en que esto siga funcionando, de aquellos opositores o a falsa oposición que buscan la forma de defender lo indefendible, de defender la corrupción y que atacan aquellos voceros, aquellos periodistas que sacan a la luz pública. Entonces, lo que está pasando con las decisiones de Donald Trump sobre el caso USAID, sobre el caso de corrupción y todos aquellos casos de ayudas humanitarias que han sido despilfarradas y han sido utilizados con otros fines de personales, hay que llenarse de coraje, llenarse de valor y empezar a rechazar por los medios que se tengan a las personas que no quieren que esto se destape, que no quieren que esto salga a la luz pública. Por eso yo aplaudo, Alejandro, el trabajo que tú vienes haciendo, porque es uno de los medios y es una de las posibilidades que tienen los venezolanos, ese ciudadano a pie, para enterarse verdaderamente de lo que está pasando en la situación de Venezuela, no solamente interna, sino también externamente. Y yo aplaudo a todos aquellos periodistas que que en este momento están siendo atacados a través de la presión legal, a través de la presión de demanda, que están tratando de callar y de secuestrar las voces libres y de expresión libre para rechazar